Información,
influencias,
arte,
cultura,
sociedad.
Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo. Charlas contemporáneas.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Contemporáneas, un podcast de Caparilo, en el marco de sus 10 años. Hoy tenemos un invitado en el marco de esta transición que estamos viviendo de cuarentena, a un integrante, miembro de hace ya muchos años, y además no solo compositor, sino también es instrumentista y parte del ensamble Caparilo, Franco Giglione. Hola Franco, ¿cómo estás?
Hola Nacho, ¿cómo andas?
Bueno, justo estamos en un periodo como bastante raro de transición entre que estábamos en cuarentena, estuvimos en una cuarentena muy larga, y ahora estamos como empezando a retomar las actividades y entre ellas, bueno, las charlas que siguen en pie. Ya en esta segunda temporada tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas con diferentes personas del país y ya empezar a extendernos un poco con el tema de que estábamos todos encerrados y bueno, aprovechamos a poder hacer cosas a distancia, pero bueno, no queríamos dejar de darle lugar también a los compositores que nos acompañan año a año y bueno, justamente como una celebración me parece importante que estés acá, Franco. Contanos un poco cómo vivís tu trayectoria como compositor y también como instrumentista. Contanos un poco sobre vos.
Bueno, yo empecé música muy de chico, tipo, bueno, no tan chico para los parámetros de ahora, pero a los 9, 8 por ahí empecé a estudiar música.
Es bastante chico.
Ay, nene, a los 3 años, pre-Suzuki ahí, en pleno. Pero sí que ya están tocando conciertos a los 5.
Claro. Bueno, pero en nuestra época no era
sí,
tan...
No estaba tan de moda.
No.
Pero bueno, estudiando música en el ProMúsica, justamente, audioperceptiva y guitarra, con Víctor Rodríguez. Guitarra clásica más específicamente. Y después como que me alejé un poco hasta los 15 o hasta los 12. Y bueno, empecé guitarra, bajo, batería, instrumentos poco más cotidianos, digamos.
Del ámbito más popular.
Claro, más popular. Y bueno, y después a los 16, 17 por ahí empecé la facu como oyente porque me interesaba.
O sea, no estabas inscripto como alumno regular, ibas a...
No, iba
escuchar,
de onda. Sí, me fascinaban las clases con Data, de armonía. Y
le mandamos un saludo grande a Gabriel Data,
sí,
también.
Genio. Y bueno, empecé a estudiar viola, no arranqué por el violín yo.
Claro, vos sos el típico caso del violista que no pasó por las arcas del violín, directamente
claro,
empezaste
sí.
con la viola.
Ya sabía que no iba, no iba a poder tocar.
No, bueno, pero ojo, es un instrumento re difícil la viola, no es para subestimar. Muy interesante, Frank, contame un poco, ¿cómo fue que pasaste de todo esto que me contás como instrumentista, como performer, digamos, al ámbito más de la composición?
Bueno, yo creo que también, la mayoría de la gente pasa por esa etapa creativa que desde chico te dan un lápiz y vos dibujás y no sabés que estás dibujando. Entonces, un poco eso con la música, creo que también a todo el que está en la música es porque tiene un aspecto creativo. Y creo que empecé cambiándole letras a las canciones, cambiándole acordes a las canciones y hasta que ya en un momento haces una canción que es tuya. Y una vez que tenés un poco más de conocimiento de música, eso lo trasladás un poco a la música clásica. Y me dieron ganas de aprender un poco los orígenes de eso y estudiar composición para bueno, entender un poco la parte teórica para poder aplicarla después a la parte creativa.
Excelente, sí, es muy linda la metáfora que aplicás sobre, bueno, uno le dan lápiz y papel y uno dibuja cualquier cosa. Podemos decir que uno después compone cualquier cosa también, ¿no?
Claro, hay un montón de compositores que siguen componiendo así.
Bueno, me parece re interesante lo que nos estás contando. Viste que estábamos, como que al principio del podcast dije que estábamos en un proceso de transición. Te quería hacer una pregunta que ya hace un paréntesis a esto que comentas vos.
Sí.
En esta cuarentena, ¿qué lugar de tu casa fue la que más estuviste, la que más habitaste?
Qué pregunta, Nacho.
Así estadísticamente, ¿no?
Y creo que el patio, digamos.
Se extrañó el verde.
Sí, no, yo lo extrañaba, entonces como que tengo el patio cerca, digamos, y era como una forma de salir un poquito.
Claro.
Y bueno, y el living, supongo, de mi casa. Yendo del patio al living, una cosa así.
Hablando de cambiar letras.
Claro.
Bueno, como lo que nos contabas de que fuiste una persona que como músico tuviste muchas facetas, te fuiste pasando de instrumentos desde el ámbito de lo más popular, desde la percusión, como la batería, la guitarra, el bajo, la viola, desde el ámbito más clásico por ahí, llegaste a la composición. De todos estos francos que fuiste mencionando, ¿cuál te sentís más? ¿El franco compositor, el franco violista, el franco guitarrista?
Y yo creo que soy como la suma de todos, porque... O sea, no me desempeño bien en ninguno.
Podría decirte, desempeñas bien en todos, pero bueno.
No, es como que no me siento como que este es mi fuerte. Siento que soy como la suma
de todos
mis débiles.
La suma de todos los débiles es una linda metáfora.
Claro, sí.
Entonces no hay una por la cual te inclinas más.
No. Yo creo que cada instrumento o cada... digamos, o la composición en sí tiene su fuerte, tiene su momento. Y así como uno dice, se aboca un poco a cada parte, o sea, porque es difícil tocar muchos instrumentos y muchos instrumentos bien. Entonces uno se tiene que... Eso me pasó en un momento de la vida, decir, bueno, ¿a qué le dedico mi tiempo? Porque vos decís, yo soy violista, guitarrista, bajista, baterista, pianista. No, o sea, sé tocar esos instrumentos, pero no soy... todo eso, digamos. Es como que uno aplica la artillería al momento que la necesita, pero si le tengo que dedicar tiempo a estudiar viola un rato en el día y a componer algo, me quedo más con esas dos cosas. Capaz que tocar un poco la guitarra y cantar, pero ya no estudio batería, por ejemplo.
Claro.
O sea, era el momento de elegir.
Entonces, igualmente, me voy a permitir una infidencia. Yo hace ya 15 años que te conozco y...
Y más también.
Y más también, sí, puede ser ya... Éramos muy pequeños.
Y, sí,
y doy fe que Franco es una persona que todas las cosas que hace, lo haces bien para mí. Y tenés un nivel de excelencia muy bueno, ya sea tocar la batería, cantar, en todas las facetas te he conocido. Así que eso también es algo interesante para contarle a nuestros oyentes que a lo mejor están en esa búsqueda de si tienen muchas fases o muchas facetas. Bueno, no hace falta a veces elegir una, uno simplemente puede construirse desde esa multidisciplina.
Multiinstrumentalidad.
Claro. Ahora, yo me quiero enfocar un poco más en el franco compositor porque estuve viendo tu corpus, que si bien hace 15 años que nos conocemos y hemos pasado muchas experiencias como instrumentistas, hará alrededor de 10 años, casi desde el principio de Caparilo, que estás acompañando el ensamble como compositor y como violista. Y a lo largo de tu corpus, que lo conozco bastante bien, Me di cuenta que hay cosas que son reiterativas o que marcan una especie de tendencia. Sobre todo son los títulos que están relacionados a elementos como el cosmos o elementos físicos. Puedo mencionar algunos, te puedo decir 27 soles, esferas, materias, eclipses, pesada luz, etc. Pesada luz, pensaba que era un tema de Spinetta.
No.
¿Qué componentes compositivos usás para relacionar esa música con tus títulos? Y si hay algún factor común que vos utilizás para... titular esa música.
Bueno, yo trato de, como supongo que todo el mundo, a la hora de componer, buscar una inspiración o algo que visualice, algo que yo pueda visualizar. Muchas veces son las cosas más etéreas las que me dan más material para trabajar, ya que uno puede desarrollar sobre... Digamos, yo puedo desarrollar más sobre lo que no conozco o sobre algo más universal, me parece. Como si vos tratás la temática del amor, hay millones de canciones y de obras basadas en eso.
Sí, es una filosofía que atraviesa la occidentalidad hace muchos siglos.
Claro. Así que... Y no pasó de moda todavía.
Es importante eso también, ¿no?
Sí.
Y vos mencionás muchas veces en tus títulos los números. Y hay uno que, perdón, pero a mí me llama mucha atención porque se repite más que los otros, que es el número 7. Así que mi pregunta es reenfocada en qué significa el 7 para vos, ¿no?
Yo creo que no sé si es tanto para mí, digamos. Es un número que a mí me gusta usar, pero yo no sé si lo adopto, pero es como un número que lo uso mucho, ya sea para lo orgánico o como número... inspirador o así. Para mí el 7 es como un número mágico. Dicen también que... dicen que es el número mágico.
Sí.
Ya que se forma del 3 y del 4. Bueno, se forma de un montón de formas, digamos, ¿no?
Sí.
Pero básicamente dicen que está formado por el 3, que habla de lo espiritual y lo religioso.
Sí.
Y el 4, que habla de lo material, lo terrenal. Entonces es como un puente entre lo espiritual y la tierra, si se quiere. Y bueno, hay muchos autores que hablan sobre el número y hay un montón de referencias. Si uno se pone a pensar en 7, hay un montón de referencias a las cuales hacer referencias, básicamente.
Uh-huh.
Como yo en algunas de las obras utilicé en la última obra, que habla, por ejemplo, de los 100, no sé, los 7 planetas, los 7 días, las 7 notas musicales, los 7 enanitos. Bueno, de ese no habla, pero...
Bueno, cuando aparezca un título con nombre de Blancanieves nos vamos a asustar,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Sería interesante una obra que tenga 7 movimientos y tenga el nombre cada enanito.
Bueno, claro, eso. Una de las obras tiene 7 movimientos, está basada en el 7 y en el 5 también, uso bastante.
Claro.
Entonces 7 sonidos más los otros 5 hacen los 12,
claro.
Partes pentatónicas, partes modales. Polimodalidad.
Y con el 12 ya estamos más cerca del siglo XX y el dodecafonismo.
Claro.
Justamente hablando de la estética dodecafónica, te quería hacer una pregunta porque es bastante intrigante la estética que vos plasmas en tus obras. Y es por el uso que haces de los modos.
He sido muy criticado.
Sí, no sé si tan criticado, como que es, quizás podés adentrar en una polémica sobre lo que se refiere a las estéticas del siglo XX, pero... No deja de ser una composición tuya, contemporánea, y algunas escuché a alguien del público decir, bueno, si está vivo y compuso este año esta obra, es porque es contemporáneo.
Claro, sí.
Así que, pero mi objetivo no es generar polémica sobre esto, sino es preguntarte sobre el uso de los modos, aceptado en el siglo XX totalmente por los neotonales, etcétera, y el acercamiento a una estética más renacentista o más antigua. Entonces, bueno, por ahí te quería preguntar si tenías alguna idea bien concreta sobre tu estética, o simplemente es algo que... Te sale por inspiración divina, ya que hablamos de este
tema,
¿no?
sí, yo creo que a mí personalmente me gusta como dar una melodía al oyente dentro de este mundo contemporáneo y dentro de la contemporaneidad, dar una mirada o una melodía, así sean de un compás o de dos compases, que haya una melodía como para llevarse en el bolsillo, digamos. Entonces, si vos prestás atención a cómo está hecha la obra o la trama de la obra, muchas veces en algunas obras, sé yo, con polimodalidad que escribí, si te centrás en un instrumento podés escuchar una melodía, por ejemplo, en do mayor.
Claro.
O en un do mixolidio, así, o en dórico, qué sé yo.
Uh-huh.
Y
en la suma, ¿qué pasa?
Y en la suma tenés la polimodalidad, digamos. Ahí se escucha un lío bárbaro, básicamente.
Sí, es verdad. Hay un choque interesante de muchas contraposiciones. Es
claro,
algo...
tanto tímbrico como rítmico. Muchas veces polirritmia también. O sea, y que haya el violín en 3/4 y la viola en 4/4. Pero siempre pensando también desde lo práctico. Porque
claro.
También como instrumentista uno sabe que si yo a vos te escribo en 4/4 y yo me escribo en 3/4, después para ensamblar los compases vos estás en el 24 y yo estoy en el 18. Entonces, también buscar a que sea amigable para
el instrumentista.
Claro, sí.
Y justamente hablando de instrumentista, vos sabés que hay un paréntesis antes de seguir con esta pregunta, porque esto que me plasmás vos acá en el sentido de, bueno, buscar... un contrapunto, no solamente desde lo musical, sino también desde lo armónico, desde los modos. Me hace ver, más allá del que yo antes mencioné, el Renacimiento, un cuadro más barroco, ¿no? De que hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, muy ornamentales en su conjunción, en su completitud, y sin embargo uno puede enfocarse en algo y ver algo coherente. Eso es una dualidad muy interesante. Pero antes mencionabas a los instrumentistas, y es una mención interesante porque vos también sos instrumentista y es creo una relación dialéctica casi que llevas con vos mismo, una autodialéctica.
Sí, que digo, ¿para qué me escribí esto?
¿Quién escribió esto? He presenciado ensayos en los que vos mismo te has planteado cosas sí, así, sí. Pero te quería preguntar cómo te llevas con esa relación de ser compositor e instrumentista al mismo tiempo. Y otra observación que te voy a dar es que siempre en tus obras fuiste el compositor e instrumentista, nunca te vi parado lejos del instrumento o afuera de tu obra, como así hacen otros compositores que no son instrumentistas dentro del ensamble, que componen la obra y la escuchan de afuera y la ven de afuera. Vos nunca la viste de afuera tus obras, siempre estuviste adentro.
Sí, las que... Bueno, las obras que son especialmente para un orgánico en el que yo no participo, por ejemplo, una para guitarra y electrónica o la de cello y flauta.
Claro.
Obras para ensambles más grandes que en su momento fueron tocadas por orquestas de cuerdas,
claro,
o orquestas más grande, ahí sí la pude presenciar y pude estar desde el público, básicamente. Pero yo prefiero a veces ser parte de la obra también, porque me da como una un poquito más de cercanía con la obra. Y sí, puede hacer el trabajo de ir a sentarse a escuchar la obra y decir esto quiero que lo toquen así, esto así. Pero lo pienso también por el lado de que es una persona menos para coordinar los ensayos.
Claro, siempre desde lo pragmático, ¿no?
Claro, sí, de lo práctico, ¿viste? Como decir, bueno... No, pero hablando en serio, creo que me gusta ser parte también de la ejecución de la obra. Me gusta también verlas, sí, pero disfruto también estando.
Es parte también de tu pasado, creo, una especie de deje de tu pasado como músico popular también, ¿no? De estar ahí.
Sí, de tener.
Frente.
Sí, sí, de ser parte en todo sentido, digamos.
Vos sabés, Fran, que hace. Bueno, varias veces yo he ido a tu casa, pero me llamó la atención una vez que fui y vi en una cómoda una foto tuya con el Flaco Spinetta. Vos lo conociste al Flaco Spinetta.
Sí, somos grandes amigos. Sí, no, lo vi una vez, esa vez, y se sacó esa foto.
Y te quería preguntar la historia atrás de esa foto, porque dijiste que fue como algo re mágico lo que pasó ahí.
Sí, para mí Spinetta es como de la música popular, es como uno de los intérpretes y compositores que más me gusta. Y bueno, fue uno de los motivos por lo cual yo empecé a estudiar composición, como para entender un poco la complejidad de la música y al grado que la lleva Spinetta en la música popular. O sea, obviamente que hay músicas más complejas.
Claro.
Pero fue como la duda que se me implantó con decir, ¿y esto por qué? ¿Y este acorde por qué? ¿Y acá? ¿Y por qué? Así que nada, un día estábamos en un recital de Spinetta con unos amigos y tuvimos la suerte de pasar atrás del escenario y de conocer a Spinetta. Y bueno, y yo le quería preguntar algo que como que lo choquee o como que le haga saber que yo sabía música.
Claro.
Entonces yo le digo, Flaco, le digo, tengo una pregunta. Ludmila está en siete, ¿no? Como un guiño así yo sé música.
Claro.
Y el Flaco me miró así y se quedó medio como, se sacó la foto, obvio. Y como que lo dijeron, Flaco, vení, no sé, vamos para allá. Se lo llevaron y el loco se sacó una foto así, como cantando. Y cantaba, Ludmila. Y se me acerca y me dice, me parece que sí. Pero como que no tenía ni idea, digamos, loco, compuso el tema. Después me di cuenta, ¿viste? Y ahí se subió, sí. Claro, se subió un auto y se fue. Pero fue como que yo dije, me quedé, este tipo hizo el tema y no. Ludmila. Nunca se paró a pensar.
Ludmila del Flaco Spinetta. Interesante. ¿Y estaba en?
En 7.
O sea, el 7 te persigue en tu vida.
Sí, sí, me persigue. O yo lo persigo.
Bueno, está presente en tu vida. Sí. Y hablando de 7, ahora, Franco, ¿querés que escuchemos algo que trajiste?
Dale.
Vamos a escuchar una obra que se llama Septenario, del 2019. O sea, es reciente, sí. Sacada del horno.
Sí, sí.
Que, bueno, tiene algo también mágico. Fue una obra que estrenó el ensamble Caparilo el año pasado en marco del Festival de Música Contemporánea de la Municipalidad de Rosario.
Que nosotros tocamos.
Claro, sí, nosotros dos tocamos, pero bueno, hay que decirlo así. Y en la Biblioteca Argentina, en la ciudad de Rosario. Y fue una obra que se estrenó y no se tocó más, porque bueno, fue reciente y aparte ahora con el tema de la cuarentena que pasó y estamos todos un poco...
Sí.
Recién retomando las actividades, pero bueno, creo que va a ser la primera vez que se va a escuchar la grabación de ese concierto que fue en vivo el estreno. Y vamos a escuchar un fragmento de esta obra que se llama Septenario, de Franco Giglione. Y antes de pasar a la música, quiero comentarles que si a ustedes oyentes les gustan lo que están escuchando, les gustan estas entrevistas, por favor nos acompañen con algún like, compartiendo el video, si quieren comentar algo en la caja de comentarios en YouTube, y si están escuchando por alguna plataforma de podcast, síganos en la plataforma que estén escuchando. Nosotros estamos subiendo más episodios y estamos generando nuevas temporadas, así que eso nos vendría muy bien. Cualquier cosa nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Caparilo, estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Entonces, vamos con Septenario de Franco Giglione, interpretado por el ensamble Caparilo y dirigido por Danisa Alessandroni. Bueno, acabamos de escuchar Septenario de Franco Giglione, interpretada por el ensamble Caparilo y dirigida por Danisa Alessandroni en la Biblioteca Argentina en el año 2019. Bueno, Franco, muy interesante la obra. La verdad que me gustó tocarla y me gustó escucharla de nuevo con una nueva observación sobre la música. Siempre es muy interesante. Bueno, aquí seguimos en nuestras charlas contemporáneas en la segunda temporada. Franco, el otro día estaba leyendo, esta ahora viene como una parte más filosófica, más espinetiana.
Claro.
Pero el otro día estaba leyendo un libro de un escritor no muy conocido, se llama Edgar Wind, y en un fragmento habla sobre el rol del arte y de las ciencias en relación entre ellas, ¿no? En un mundo más contemporáneo, más del siglo XX, porque él escribió esto en el siglo XX, pero él dice que el arte ha sido, o ha ido perdiendo, mejor dicho, terreno por el avance de las ciencias y de una forma de comercio que fomenta la distribución rápida. Estamos hablando de las industrias culturales, ¿no? Básicamente. No vamos a entrarnos en Adorno, te lo prometo. Pero mi pregunta puntual es, si vos crees que el arte que se acerca a las ciencias es un arte más reconocido por la gente, aunque carezca de peso, ¿a qué voy? El arte en el siglo XX fue más experimental por ahí que en otros siglos, y el arte que fue... o sea, eso hizo que se alejara un poco del populum, por así decirlo, y el arte del que se inscribe en la parte de la industria cultural, sí tuvo más aceptación y es lo que se escucha hoy en día en las radios, el pop, el rock, todos los géneros pops de ahora. Entonces mi pregunta es, ¿vos crees que es así? ¿Que el arte que se acercó a las ciencias perdió público o el arte que se alejó? ¿Cómo ves esa relación entre el arte y las ciencias?
Mira, yo creo que en cierta forma la gente consume lo que le venden, básicamente. Es muy raro el caso de una persona que escuche un artista, bueno, nos pasa, digamos, a más en este ámbito,
claro,
que nosotros escuchamos algo que realmente tenemos ganas de escuchar, pero ahí debe haber un montón de compositores contemporáneos o compositores populares que nunca llegan a ver la luz, a hacerse conocido por la falta de bueno, del mismo conocimiento o de estos mecanismos que hacen que sean famosos, por ejemplo, en la música pop, que hay ciertas ecuaciones, o por decirlo de una forma, ciertos, tiene que tener tal duración, tal forma, una parte que el tema cae, una parte que a mí se también me interesa mucho. Yo investigo mucho sobre el tema y analizo mucha música de todos los estilos.
Claro.
Y te encontrás con eso, ¿viste? Si le analizás el top ten, o que la forma o las partes como que se repiten, porque es una fórmula que funciona y la repiten y la siguen usando. Y la gente la compra porque ya sabe lo que va a pasar.
Claro, es básicamente decir, bueno, si esto funcionó, ¿por qué no vamos a seguir repitiéndolo?
Claro.
Pero, bueno, fíjate que lo que me describiste fue un proceso cuasi científico, ¿no? Experimentamos hasta lo que funciona y lo que funciona se repite, como quien genera un remedio, como quien genera...
¿Para qué cambiarlo?
¿Para qué cambiarlo, no? O sea, nadie piensa en cambiar algo que funciona.
Sí, hasta que llega alguien y rompe con eso.
Y bueno, eso es lo que vendría a ser el lugar de la música contemporánea a veces, ¿no? Nada más que no tiene una aceptación tan masiva.
Sí.
No, no llega tanto, no sé, habría que ver si un día hacemos un experimento y invadimos Spotify o YouTube y todo es música contemporánea, ¿no?
Claro.
Pero justamente hablando de YouTube y Spotify, te quería pedir que a mí y a los oyentes que están escuchando esto, ya que están en estas plataformas, nos recomiendas algo que vos pensás que tenemos que escuchar todos. Vos decís, no, escuchen esto. Y nuestros oyentes, si tienen ganas, pueden ir directamente al buscador de esta aplicación y buscar.
¿Un compositor o una...?
Lo que sea, puede ser de cualquier género. Algo que vos abrís YouTube, Spotify, pone esto que te va a gustar.
Y bueno, para que le guste a la mayoría de la gente, diría Philip Glass.
Philip Glass.
Pero, bueno, justamente Philip Glass contaba eso, que su primer en una entrevista que vi hace poco... Contaba que en su primer concierto fueron 6 personas, incluida la madre, que al segundo fueron 100, y que después hizo 35.000 personas, 300.000 personas, no creo que hayan sido 300.000, pero 35.000 personas en un 3.500 personas, como fue aumentando el público.
Claro.
Pero bueno, estamos hablando de otro momento de la música
habría
contemporánea.
Habría que preguntarle a Philip Glass si la vez que juntó 3.500 personas también estaba la madre.
Y sí, 3.400.
Eran 3.501 personas. Sí. Igual nosotros nos reímos, pero nuestras madres van a nuestros conciertos.
Obvio.
Así que no podemos quejarnos. Bueno, así que Philip Glass es tu recomendación de hoy.
Me parece que como para introducir a la gente en la música contemporánea es un poco más amigable.
Está bueno. Bueno, así que después de que terminen de escuchar este episodio y de seguirnos, pueden ir a buscar Philip Glass.
Y seguramente se encuentran con que algunas canciones algunas obras ya las conocen porque están en muchas películas.
Sí, es verdad. Es un compositor que además fue... no sé si él compuso para películas. Creo que
sí.
Más bien usaron su música para películas.
Creo que sí, creo que compuso para películas.
O sea,
las
que
obras.
Tiene incursión en la música incidental en el cine. Bueno, es un compositor evidentemente relevante del siglo XX, así que sí, es algo recomendable totalmente.
Y después, bueno, adentrarse en un poco, empezó más pesado.
Empezó más pesado. Bueno, ahora vamos a la última sección, que es un juego, así como en la primera temporada tuvimos la pecera dodecafónica, ahora tenemos uno nuevo.
Semáforo de cuarentena.
Se trata del semáforo de cuarentena. Es un juego que inventamos siempre para distendernos al final de esta entrevista, que se trata de lo siguiente. Tenemos un semáforo con 3 colores, obviamente rojo, amarillo y verde, y tenemos 3 compositores que yo te voy a pedir que los acomodes en cada uno de estos colores. No hace falta que me digas por qué ni nada. O sea, si tenés ganas de explicarnos no hay ningún problema, pero no hay ninguna lógica de por qué están en el color que vayan a poner.
Okay.
Los 3 compositores son Arnold Schoenberg, Johann Sebastian Bach y Luigi Nono. Ahora, antes que me contestes, los invito a los oyentes que estén viendo esto en YouTube que pongan su preferencia, su orden acá abajo en los comentarios, o si no, acá en la parte superior derecha para ustedes, van a encontrar una encuesta donde van a poder votar a quién poner en qué color. Así que ahora sí, pasamos con la respuesta de Franco. Entonces, Arnold Schoenberg, Johann Sebastian Bach, Luigi Nono, ¿qué colores le darías?
Como para invitarlo a pasar, digamos.
No sé, buscale la lógica que quieras, después me explicarás por qué, pero...
Bueno, y yo lo acomodaría... A Bach, verde.
Muy bien.
A Nono, en amarillo.
Ajá.
Y a Schoenberg, en rojo.
Muy bien, ¿y por qué esta elección? ¿Le buscaste alguna lógica, algo? Y lo interesante de este juego no es simplemente ordenarlo, sino también ver por qué uno le da esa lógica.
Y yo creo que, o sea que, bueno, en realidad lo lógico hubiera sido ponerlo yo por el amarillo, pero por el tipo de música me quedo más con, más allá de toda la carga, digamos, de lo que significa Schoenberg.
Claro.
Me quedo más con no, digamos, en el sentido de...
¿Qué te gusta más?
Me gusta un poco más la tímbrica de sus obras. Igual, si te ponías a pensar, Schoenberg tiene hecho arreglos sobre obras de Bach y no tiene hecho arreglos sobre Schoenberg.
Claro, es una tetralogía un poco a propósito buscada.
Claro, ¿no? Mira.
Era para ver cómo simple, tenían una relación lógica los
y
tres.
Y Nono también tiene la hija de Schoenberg.
¿Qué?
Nono también está casado con Nuria.
Ah, es verdad. Mira, me había olvidado de ese dato interesante. Bueno, acá en las clases de historia de la música contemporánea con Franco Gilione.
Chismes de contemporáneo.
Chismes de la música contemporánea. Bueno, otro día podemos explicar el romance entre Wagner y Liszt, la hija. Así que bueno. Muchas gracias por venir, Franco. La verdad que es un placer haberte tenido acá en estas charlas contemporáneas. Nos lo debíamos de otras temporadas, pero bueno, siempre hay tiempo para hacer más temporadas, ¿no?
Sí, obvio.
Entonces, bueno, para mí en lo personal fue un placer entrevistarte porque sos una persona que admiro mucho y hace muchos años que compartimos proyectos musicales e historia, casi como un hermano, te diría. Así que bueno, muchas gracias a ustedes también por escuchar nuestro podcast. Y si te gusta, por favor, puedes apoyarnos compartiendo esto con algún amigo y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Caparilo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.
Si te gustó este episodio de Charlas Contemporáneas, compartilo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.